Venga, aquí hay que tomarse el superbocata de Urcabe y a partir de ahí a contar todo lo que viene en el día y todo lo que va a venir en el resto de la semana.
Ama, ¿de qué más te dio el bocata?
Como hoy tienes piscina, inglés y karate, te hace falta un superbocata. Así que te he traído uno de super jamón.
Después del colegio, los niños empiezan otra intensa jornada y necesitan un nuevo aporte saludable de energía. El nuevo super jamón de Urcabe es perfecto para la merienda porque es más sano, más nutritivo y de más calidad. Urcabe, el super jamón para los superbocatas. Ya a la venta en tu supermercado habitual.
Deportes. Cope Guipúzcoa. Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Recibe el saludo de Marco Antonio Sande en nombre de todo el equipo de Deportes Cope Guipúzcoa. Es lunes, 13º día del primer mes del año. Te saludamos con el impulso de Madera Sportu, patrocinador del vestuario de la Cope, desde el restaurante Abacando, situado en la avenida de Tolosa, número 37, en la zona de Ventaberri, donde todo el mundo rinde pleitesía a don Mauri Diaque. Venimos de un fin de semana marcado para nosotros por la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Los dos equipos guipuzcoanos de primera estarán el martes a la 1:00 p.m. en el bombo de 16avos de final. La Real Sociedad goleó al Ceuta 0-4 y el Eibar ganó con apuros al Cacereño 1-2. Fíjate que los armeros empataban a 1 y en el minuto 93 marcaba en propia puerta Alberto Delgado, el lateral izquierdo del Cacereño, que abandonó el partido llorando y desconsolado por varios futbolistas del Eibar. La Real Sociedad completó pues una mala primera parte, mejoró sustancialmente con la Imanolina en el descanso, dos goles de Sangali, uno de Janusak y otro de Barrenechea. El próximo fin de semana se retoma la Liga con el Eibar Atlético de Madrid, apetecible, sábado a las 9:00 p.m. en Ipurúa, y el Eibar Real Sociedad, domingo a las 2:00 p.m. en el Benito Villamarín. Recogemos del fin de semana la confirmación de la noticia adelantada por Óscar y Medio en Deportes Cope Guipúzcoa y Cope.es. Cristóforo ha llegado cedido al Eibar con opción de compra. El excentrocampista uruguayo de Getafe y Sevilla pertenece de momento a la Fiorentina. Vamos con un Volvo y al Poli. Atención, porque si todavía no te has comprado un Volvo en Autosuecia, todavía estás a tiempo de probar las nuevas líneas de la firma sueca. Entra en autosuecia.es y descubrirás toda la gama de vehículos Volvo. Vamos a repasar lo más importante también que nos ha dejado la página polideportiva. Por ejemplo, que en baloncesto el Éboro, el GBC jugará la Copa Príncipe después de batir al Cáceres por 72-64. También ha hecho oficial el fichaje del base norteamericano Ryan Burgeman. Baloncesto femenino, aquí ha estado la Machada. El Guipúzcoa Basket ganó en pista del líder, del Girona, 53-55, asombrosa victoria. En baloncesto también Le Plata palmó el Urargi con el Morón, 82-89 con prórroga, y baja a la segunda plaza, es líder el Tizona Burgos. En atletismo en el Cross Muguerza, dominio del etíope Tadese Workú y la keniana Ellen Obiri en el Goibar. En pelota en el Parejas, luego vamos a repasarlo todo, pero me dice Mauri que lo que podemos adelantar en portada es que los líderes amplían ventaja. En ciclismo, Gorka Izaguirre hizo bronce en el Campeonato de España de Ciclocross, celebrado en Pontevedra. En fútbol, en segunda B, atención a resultados, Burgos 0, Sanse 2, Real Unión 0, Calahorra 0. El Sanse va cuarto y el Real Unión navega en la zona media. Los Irundarras han anunciado a Gorka Echeverría como nuevo director deportivo. En fútbol femenino, en la Liga Iberdrola, la Real Sociedad ganó 1-0 al Valencia. Cuarta victoria consecutiva y quinto partido sin perder ya. Las chicas de Gonzalo Arconada se colocan quintas. En balonmano femenino en primera división, repaso del Veravera, 33-23 al Rincón Fertilidad. Y en rugby, en división de honor, Hernani 23, Ciencias 41 y Burgos 18, Ampordicia 28. Hernani es colista y Ampordicia, oye, pues ya se coloca en cuarta posición. Desde ahora y hasta las 4:00 p.m. seguimos solo en Cope Más con nuestro vestuario de la Cope, hoy con la visita del Messi de los 80, Roberto López Ufarte. Nos puedes escuchar en el 98.0 de la frecuencia modulada si estás por Donostia y en el 99.8 de FM si estás por Eibar. Enseguida, el vestuario de la Cope.
Paris, la plus belle ville du monde. Oh. Me duele todo. Tengo que cambiar de colchón.
Pues vete a Descontalia Home de Amara. Son especialistas en descanso y tienen colchones de muelles, de viscolástica, somieres, canapés, almohadas. Todo con descuentos de hasta el 90%. ¿Eh? ¿A dónde vas?
A Descontalia Home.
Descontalia Home. Plaza de Irún 6, en la rotonda de Arco Amara. Sueños felices con Descontalia Home.
ISEI, ingeniería, seguridad e imagen. En ISEI te ofrecemos un servicio global de seguridad con instalación y mantenimiento dotados de la tecnología más avanzada. ISEI Seguridad nos avala una amplia experiencia en circuito cerrado de televisión, tanto en lugares públicos como privados. ISEI Seguridad, ISEI.es.
Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Creo que aunque ha costado, creo que en esa primera parte también hemos tenido ocasiones. Ellos también han tenido sus opciones. Evidentemente sabíamos que no iban a ser capaces de aguantar el ritmo del primer tiempo. Y bueno, que era aceptar, ¿no?, con hacer el primer gol.
No sé yo si está contento o no. Mauri Diáquez, Arratsaldeon, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
Ahora, espérate, ahora. Es que me quieres censurar,
no,
Marco.
Que va.
Hoy le voy a meter un palo al AVE y me quieres censurar.
Roberto López Ufarte, Arratsaldeon, muy buenas.
Muy buenas tardes.
Solo le censuro y hago bien cuando dice tacos, ¿verdad?
Pues sí.
No los necesita con su capacidad intelectual.
Y cuando chilla mucho también.
Perdona, ¿verdad? Cuéntale a Robert el WhatsApp que intercambié contigo ayer.
¿Se puede?
Me dice ayer, Marco, mañana viene Messi. Y le contesto, Messi le limpiaba las botas a López Ufarte.
Así, tal cual. Así que sí, te lo enseño.
No exageremos, porque eso al final implica que haya mucha gente que diga que esto...
No, perdona, Robert, no estoy exagerando. Y te repito mis matices. Tú jugabas en unos campos embarrados y lo hacías de maravilla. Messi no sabe lo que es el barro. A ti te hacían unas entradas criminales a los tobillos y hoy en día el que le entra a Messi así va a la cárcel. ¿Sí o no?
Sí, en cuestión de arbitraje está claro, claro, que hay mucha diferencia, pero lo que hace Messi...
Y de campos,
yo no lo
y
he visto
de superficies.
A nadie.
Y de superficies. Porque tú en Atocha siempre me llamaba la atención que no eras un jugador de fuerza, pero llevabas el balón conducido en el barrizal, que todavía no sé cómo lo hacía, Robert. Hacías tic, tic, no, para arriba con el balón, hay algo raro hacías. Porque no acusabas tú el campo embarrado. No,
al otro día estaban ahí también destacando el gol que mete Kroos de córner.
Sí, sí.
Y lo estaban dando como si fuese el Nova Más.
Fue cantada del portero, Robert. Eso no, fue una cantada.
Porque estaba organizando la defensa. Pero ese tipo de golpeos es muy fácil de hacer. Y muchos jugadores de primera división lo hacen, o sea que no es que sea en algo más. Kroos está jugando muy bien, a mí me encanta como jugador, pero no fue nada especial. Eso viene al hilo de lo que comentamos con Messi y López Ufarte.
Yo te digo una cosa, viendo la Supercopa ayer, a mí me da la sensación de que la Liga está perdiendo mucha calidad, El partido no fue bonito, se empezó a brillar un poquito en la segunda parte de la prórroga, pero fue una final tosca y de la Supercopa nos estamos sacando el gol de Kroos, lo que tú dices, como si fuera eso la octava maravilla, oye. Y bueno, pues pilló despistado al portero.
Yo creo que de la Supercopa también podemos sacar que el Barça jugó un gran partido hasta el minuto 80 y que en 10 minutos tiró por tierra todo lo que había hecho.
Y le quieren echar a Valverde por eso, qué vergüenza.
Sí, yo creo que Valverde no se merece seguramente ese trato. Lo que sí es cierto es que Valverde está más o menos sentenciado. Supongo que yo de él aguantaría posiblemente hasta junio.
No se merece
junio,
lo que le están haciendo.
Pero no se merece. El trato no ha sido justo con respecto al Barça.
Ya. Bueno, señores, y la Copa, que la Real Sociedad, oye, la primera parte, para tomártelo en serio y tal, pues no salió todo demasiado bien. Menos mal que se corrigió el tema en la segunda.
Sí, sí. Yo creo que hasta ver al Ceuta, que nosotros, como no somos profesionales del scouting y estas cosas, no nos acabamos de creer el tema, pero desde luego... yo vi el primer tiempo y estoy de acuerdo con lo que dijo Imanol el viernes. Era un falso tercera, era un falsísimo tercera. Era un equipo de segunda B muy correcto, se pasaban el balón muy bien, a buena velocidad, buen ritmo físico. Luego en la segunda mitad, para mí, Marco, es que tampoco se puede decir que la Real impuso el físico, ¿no? Yo creo que se despistó con esa jugada que se tiró el Cristo este en el área y tal. Yo creo que hay un momento del Ceuta que se despistan y la Real, claro, pega dos fogonazos, pa, 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 y se puso en 10 minutos 0-4. Pero a mí el Ceuta es un equipo que me pareció muy correcto, hierba artificial, tenían muy bien cogido el toque y demás y la velocidad. Y, Marco, podemos decir que sin ningún tipo de rubor, que ahora, para mí, en 16avos es cuando va a empezar la verdadera Copa para la Real Sociedad.
Hombre, la Real yo creo que tenía un trámite, tenía que pasar ese trámite, aunque era un trámite envenenado, porque ya tenemos experiencia en estas lides con respecto a resultados adversos. Lo que sí es cierto es que a mí me dio sensación que la Real se lo tomó en serio desde el principio, independientemente de que en la primera parte no fue tan buena, pero sí es cierto que la Real intentó hacer las cosas bien, no dejándose sorprender y dándole un poco ese ritmo de machacón, machacar un poco al contrario, de cansarlo, hasta que al final, por físicamente y por técnica, la Real acabó imponiéndose de forma más que merecida.
Y respeto, desde luego, ¿no? Porque incluso en esa segunda parte, en la que ya vas ganando por goleada, metes en el campo a William José, a Portu, podía haberse, no sé, ahorrado, ¿no? Incluso que participase en los jugadores, con el riesgo que supone también.
Está claro, Marco, que este matiz importante de la eliminatoria de ayer era clarísimo. Había que tomarlo como un partido de liga, porque se jugaba en domingo y no tenías ningún gasto energético de partido entre semana, como suele ser normalmente la eliminatoria Copa, que juegas miércoles, domingo, jueves, domingo, rotaciones, da. Yo creo que Imanol, desde ese punto de vista, y aun y todo, yo pensaba que iba a rotar menos, porque para Marco, que estamos volviendo a lo de siempre, la Real tiene de suplentes a Yanusay y a Isaac, o sea, que son para mí dos primeras series.
Sí. Otro tema que deja la Copa, del que está hablando mucha gente, lógicamente. Moya suplente, bueno, Rubén Pardo ya nada, jugó el primer partido y nada, y Sañán también, Sañán descartado, o sea, lo descartaron allí, viajó con el equipo, pero se quedó fuera, no juega ni con un tercera, en su posición natural hace falta un central zurdo, se pagaron 4,5 millones por este futbolista al Lens, que no llegó a jugar en League One y que jugó solo 11 partidos en la segunda división francesa. Es una apuesta firme, contundente, es mucha pasta, 4,5 millones y no vale.
Yo creo que hay varias lecturas con respecto a este tema. Lo más importante es que yo creo que la Real de ayer hizo lo que tenía que hacer, que era ganar el partido, independientemente de dar minutos a los demás o no. Eso yo creo que estaba en segundo plano. Lo que sí es cierto es que con respecto a Moya, sí creo, hasta ahora se llevaba así, que el suplente, entre comillas, tenía que jugar pues la otra competición, como es la Copa o alguna cosa diferente. Pero lo cierto es que no apareció. Yo creo que ahí pues debe haber algún fondo que no conocemos.
Déjame que añada esta reflexión que estás haciendo, algo que seguramente los oyentes, algunos, desconozcan, y es bueno que sepan. Durante el partido, varios aficionados escribieron tweets críticos con la decisión de Manolo Alguacil con respecto a Moya. Moya le dio a me gusta a varios comentarios. Esto a mí me parece sorprendente. En Moya sobre todo, si fuese otro, a lo mejor, por su carácter, mí, pero en Moya me parece sorprendente.
Marco, a mí me parece sorprendente, pero voy a añadir un comentario claro, no contra Moya, sino sobre Moya. Para mí es tirar la piedra y esconder la mano. O sea, si estás en desacuerdo con algo, sal a la prensa, dilo, háblalo con Imanol o con el que sea menester, pero que un profesional de un equipo de primera división se limite a poner me gustas a comentarios, con perdón, desestabilizadores, porque es desestabilizar, empezar a decir, no, ¿por qué no juega Moya si jugó el día del Becerril? Algo está pasando. Para mí, no debo decir que es un poco un detalle cobarde, pero es un detalle para mí feo de Moya dar me gustas a comentarios de tuiteros, con perdón de la palabra, un poco enmierdadores.
Recordemos que está en fase de renovación, aunque desde su entorno me dicen que la cosa va muy bien, que... Pero bueno, la verdad es un comportamiento extraño.
Yo creo que Moya ha tenido siempre un comportamiento exquisito en todos los aspectos. O sea, yo creo que ha sabido estar de suplente durante un tiempo, cogió la titularidad, también ha sido un buen portero que ha demostrado que podía valer en momentos puntuales. Ahora estaba estando muy tranquilo en todos los aspectos, hasta me sorprende que esos me gustan que tú dices durante el partido, pues que no me llama la atención.
O sea, a mí también me parece la acción más extraña que ha hecho Moya desde que ha llegado a la Real.
No, todo hay que decirlo, Marco, me lo descubrió ayer Fano, ¿sí? Hay que dar a la autoría.
Es el scouting de
que
Twitter.
Menester, que se la merece. A mí me mandó ayer Fano a la noche, mira, Mauri, fíjate en esto, está dando Moya me gusta a gente crítica con sí, que sí. No haya jugado hoy en Ceuta. Y luego otra cosa, Marco, sobre Sañán. El otro día me sorprendió poderosamente las palabras de Imanol cuando dice, no, es que Sañán es el mismo caso que Pardo. Pardo no juega porque tiene mucha gente por delante y Sañán lo mismo. No, perdona, Imanol, no. O sea, estás hablando de que ahora mismo está jugando de central un tío que es centrocampista. O sea, como ayer, o sea, estás poniendo Lenormand Zubeldia. Bueno, pues pon Lenormand Sañán, cuando además Sañán había jugado contra el Becerril. Fracaso total de fichaje, aunque tenga todavía mucha juventud por delante. Sobre todo, insisto, lo que dices tú, fueron 4,5 millones, y de momento Sañán, según Imanol, no está apto para jugar partidos de élite.
Se está buscando por parte de la dirección de fútbol que se foguee, que tenga minutos, que juegue, que es lo que necesita Modibo Sañá. Clubes amigos en cuanto a cesiones: Numancia, Mirandés. Bueno, puede que algún descubrimiento exótico de algún club extranjero aliado con Roberto Labe, porque a Roberto Labe le gusta tener a los jugadores controlados en equipos también que él sabe que funcionan y que van a tener minutos, ¿no? Bueno, Mirandés y Numancia, sin ir más lejos.
No, pero Marco, te repito que Imanol el viernes...
Son posibilidades.
No, que Imanol el viernes cerró cualquier posibilidad de cederlo. Simplemente dijo que no jugaba porque tenía otros que lo estaban haciendo mejor.
Sí,
cuando no tienes centrales, esa declaración yo no la compro, vamos.
Y Rubén Pardo es uno más. Esto, yo creo que esto es de primero de fútbol moderno, ¿no? Que van a las ruedas de prensa, te endulzan el oído, dicen lo que tú quieres escuchar y punto, y salen del paso, creo que lo hacen habitualmente. Luego los hechos demuestran que las decisiones van por otro lado, ¿no?
Sí, pero yo creo que el fútbol profesional ahora ya te exige estar al máximo, digamos, el máximo rigor en todos los aspectos, ¿no? O sea, si un jugador no está contando, pues ya no solo es porque no está dando el nivel a lo mejor, o porque yo creo que en el fondo lo que quiere el fútbol profesional, en este caso la Real, es darle confianza a estos jugadores que lo necesitan, como Lenormand es un jugador de futuro y está seguramente por encima de Sañán. Entonces, de momento, pues quiere seguir con Lenormand, con Zubeldia al lado, que es un hombre que ha demostrado que puede jugar en varios sitios y que de momento tiene esa confianza del entrenador. Sañán de momento no la tiene, entonces va a tener que buscar una salida, por lo menos en esos equipos, claro, que tú has comentado.
Es que esta inversión, Mauri, Robert,
te puede pasar,
esta inversión necesita fogueo, lo que yo digo, necesita minutos. Y oye, no ha salido bien la apuesta inmediata, 4,5 millones. Estamos hablando que para una apuesta igual se les fue un poco la mano, pero 4,5 millones. El objetivo es que este chico dé rendimiento en el primer equipo de la Real Sociedad. Bueno, pues si no puede ser ahora, a lo mejor lo que necesita este chico, que jugó solo 11 partidos en la segunda división francesa, es foguearse en el Mirandés o en el Numancia.
No, yo creo, Marco, que también habría algún componente de que la Real se fiaba mucho de Philippe Montanier, porque Montanier es el que dice, oye, tengo aquí un chaval, una perla en ciernes, tal, está conmigo.
4,5 millones.
Sí,
medio,
¿eh? Pero es que, Marco, te repito, que ha jugado solo a amistosos y el día del Becerril. La frase que leo de Sañán más repetida es, tiene muy buen pie. Pero es que luego, por lo visto, no da el nivel físico, no da el nivel táctico, porque vamos a ver, Marco y Roberto, Imanol no es tonto. Si ve que Sañán le puede hacer más que Zubeldia de central,
claro,
que no pondría. Es su puesto natural. O sea, es que algo está pasando con Sañán que nos lo estamos
pero
perdiendo.
Si esta temporada está fabulosa para que un central zurdo juegue.
Claro.
O sea, si no tenemos central zurdo, si se ha ido Navas, si se ha ido Héctor, si Diego Llorente no anda fino, si Zubeldia tiene que jugar de centrocampista como central zurdo. O sea, es la temporada ideal para que una apuesta de central zurdo de 4,5 millones juegue, y si no juega macho, aquí pasa algo.
Lo que pasa que, bueno, tú lo estás viendo durante toda la semana entrenar, y me imagino que Imanol pues estará poniendo sobre la balanza las posibilidades de jugar o no. En este caso ve que a lo mejor la mejor manera de tenerle, de seguir creciendo, es a lo mejor que esté en el mismo club, en el mismo equipo, entrenando durante toda la semana, aunque luego no juegue partidos.
Vale, yo te digo, Robert, tú como futbolista,
prefiero jugar partidos, claro.
No,
el futbolista no tiene que ser muy competitivo.
Claro,
el que no, un jugador que no sea competitivo no vale para primera división.
Un jugador que acepta quedarse a entrenar,
está claro,
ya no vale.
Yo ya lo... Es que él vea que puede crecer solo en consonancia con eso, pero se crece muchas veces jugando partidos.
Ya, pero perdona, Marco, quiero introducir otro tema, no solo de Sañán, sino también de Lenormand. O sea, ¿por qué el día del Villarreal juegan Llorente Zubeldia? ¿Por qué? Si Lenormand ha demostrado que es apto para jugar, ahora mismo, si no me rectifiques, en el Pijuán, jugó un partidazo Lenormand, que tú lo destacaste, que te parecía el mejor central en este momento de la sociedad. O sea, es que tampoco se confía mucho en Lenormand, Marco.
Yo con Lenormand estoy de acuerdo contigo. Me parece un chaval que no ha dado ningún motivo para no estar en el once.
Uh-huh. Y le pones antes a Zubeldia que a Lenormand de central.
Sí, y además
también, de Imanol, supongo.
Y poco a poco puedes perder a un jugador como Zubeldia, que a mí me encanta.
Claro, hay que ponerlo todo
en todos los aspectos. A mí me gusta más como cuando juega de pivote, pero muchas veces los equipos dicen, dime qué pivote tienes y te diré cómo
a qué juegas, eso es.
Entonces,
frase de Cruyff.
Guevara, que lo está haciendo francamente bien, pues le está comiendo poco a poco la tostada a Zubeldia para ese puesto. O sea que entonces hay que andarse también con cierto cuidado, porque yo a Zubeldia le veo más como centrocampista que como defensa.
Eso. Yo se lo decía el otro día a Isasa, para mí el centro del campo de la Real Sociedad tiene un nivel competitivo
brutal
de AUPA, ¿no? Sí. Y claro, Xavier Isasa me decía, no, pero el año que viene con los cambios, que Rubén Pardo se va, el otro... Aún así... Y Yarramendi cuando se recupere. Ander Guevara, Igor Zubeldia, Zurutuza, que está por ahí, veterano y tal, no está jugando, pero es Zurutuza,
nah,
¿eh?
Zurutuza, no, Zurutuza, olvídate, Marco. Insignia de oro brillante sin puerta nada.
A Sangali, que lo tienes con ficha del primer equipo también. Acaba de meter dos goles.
Sí, sí.
No sé.
El centro del campo de la Real Sociedad, yo creo que es, no digo ninguna cosa nueva, es la mejor línea de la Real Sociedad, sin duda alguna. Porque Oyarzábal lo considero casi un centrocampista de todo lo que trabaja. Entonces, hay gente que indudablemente cuando se recupere va a tener problema para entrar en el equipo.
Exactamente, que es el caso de Yarramendi, por ejemplo. Sí, sí. O sea, y yo que he sido mucho y que soy de Yarramendi, yo creo que ahora mismo le va a costar entrar y ser titular. Pero bueno, eso es lo bueno que tiene la plantilla de la Real, que tanto Merino como Degar tienen un puesto más o menos asegurado con o Zubeldia o Guevara, depende un poco las necesidades porque del equipo pasando, en cada momento.
Está pasando arriba con Isak y con
también,
William José.
Lo mismo.
O sea, lo mejor que le ha pasado a William José en los últimos meses ha sido ver la sombra de Isak constantemente.
Sí, porque en el partido de ayer, aunque Isak, todo el mundo dice, no, es que tuvo muchas ocasiones y no las metió. No, es que lo bueno es que tuvo ocasiones y no las metió, bueno, por falta de acierto, porque en alguna le votó mal. O sea, no vamos a buscar las excusas.
Pero os acordáis,
pero Isak es un jugador, una compa de un pino, y que le ha venido muy bien a la Real y a William José también.
¿Os acordáis aquel William José que jugaba donde le daba la gana? Que estaba con una actitud en plan, juego por donde quiero y tal. Ahora está
y en el centro, sí, donde tiene que estar. Sí,
y ahí lo veo, porque como se mueva demasiado, cuidado que viene.
Totalmente
y
de acuerdo, porque yo creo que además achacábamos mucho esas caídas a banda. Que a veces
exagerada.
A veces lo puedes
y al
hacer
medio del campo también,
pero ya constantemente no, porque lo que queremos o lo que quieren los extremos es cuando haya llegue a la línea de fondo y centres, hay alguien que pueda rematar, no que William José vaya por banda y centre, y quién va a rematar luego.
Sí, además este año lleva una progresión Willy que puede meter 15 goles, que sería su mejor marca, porque actualmente está en 12, si no me equivoco, ya lleva 8, no está tirando los penaltis, lleva 8 sin tirar los penaltis. Y a nada que meta 15 golitos, pues otra vez vamos a tener verano movidito, pero es que el verano va a ser movidito con Oyarzábal, con Odegaard, con Merino, con William José, con Yanusay. O sea, vamos a tener otro verano que entre Olimpiadas y Eurocopas a lo mejor se diluye un poco en tema de mercado futbolístico, pero a mí este verano me da mucho miedo.
Nos espera un verano de locos y no hay mejor manera, en verano, en invierno, en otoño, cuando tú quieras, cuando no lo necesites, de estar en el Abacando. Tú vienes aquí, te acercas al Abacando. Bueno, lo del menú del día de San Sebastián, yo ya no sé ni cómo. O sea, me parece espectacular que Óscar, el gerente aquí del Abacando, es casi sin anunciar, ya le haya llamado a la gente para reservar. Y a una semana y media del día de San Sebastián, tiene todo cerrado. No hay sitio ya.
94 nos han dicho.
94 personas va a meter aquí
Yo le he dicho a Yolanda, que es encantadora, que yo no pensaba que en el Abacando cabían 94. Me ha dicho, no, ya voy a hacer un hueco, ay, no sé dónde.
Madre mía, el éxito que está teniendo el restaurante Abacando, Avenida de Tolosa, número 37, con Maderas Portu también, patrocinador del vestuario de la COPE. Enseguida regresamos, que hay que seguir hablando de la Copa, porque el Eibar las pasó canutas, y ahora viene la Liga. Próxima
mañana sorteo, Copa, mañana sorteo.
Mañana, a la 1:00 p.m, sorteo de Copa del Rey.
PinturasMedinaVi.com. Visita nuestra web PinturasMedinaVi.com. Nos vas a conocer. PinturasMedinaVi.com. Somos algo más que pintores. PinturasMedinaVi.com.
Carrocerías Sistoqui, especialistas en chapa y pintura. Profesionalidad y rapidez en nuestro servicio. Carrocerías Sistoqui, la mejor solución para su coche. Carrocerías Sistoqui, en Bordaberry 4, Saravilla, Andoain. Teléfono 943-300020.
Deportes.
COPE Guipúzcoa.
Estar informado.
Deportes.
hemos jugado contra un tercera división que ha estado bien y nos hemos clasificado como nos hemos clasificado, ¿no? Si nos ponen delante uno de segunda vez, nos hubiesen eliminado. El ritmo que pones en el partido no es el que con el que tenemos que jugar, pero a la hora de apretar o de tratar de que el rival tampoco juegue, pues hoy no lo hemos tenido, ¿no?
¿Habéis visto algo del Eibar, el resumen o algo? Yo estaba viendo el partido, madre mía, qué taquicardia, al final 1-1 en el minuto 93, pobre chico.
Bueno, yo vi que en el primer tiempo el Eibar sufrió lo que no está escrito,
sí.
Y en la segunda mitad, bueno, le acabamos de escuchar a Mendilibar, que dice que si le hubiera pillado un segunda vez, le hubiera pasado por la piedra, que como sigan jugando así, viene a decir que no hay nada que hacer, y luego, claro, el chico este que se mete el 1-2,
pobre.
Es una auténtica pena, pero ¿qué quieres que te diga, Marco? ¿Cómo se suele decir? El muerto al hoyo, el vivo al bollo, o sea, lo siento, pero el Eibar tiene que pasar a eliminatoria, y me dio pena por el chaval, pero me alegro por el Eibar, el fútbol es así, o sea.
Consolando ahí, pero bueno, y ahora... Lo bueno es que continúa, que se mete en el bombo de 16avos, al igual que la Real Sociedad. Recordemos que esto sigue a eliminatoria, partido único hasta semifinales, ¿eh? Aquí el que palme, fuera. O sea que creo que sospecháis de que va a caer algún gordo más, ¿eh?
Sí, seguramente, sí. Porque además...
ya no hay terceras divisiones, además.
Además hay que tener en cuenta que todos los equipos ya saben a qué juegan. Entonces, a un partido y en tu campo, con un campo irregular, a lo mejor, con campo de hierba artificial, que todo el mundo dice, no, pues...
Mira, el Getafe
es igual para los dos.
El Getafe, yo vi el partido de Badalona y le metí un repaso.
El Getafe, que es un equipo que ha demostrado mucha calidad en esta primera división, pues cayó de forma justa, además. O sea, que de alguna manera la Real puede tener muchas opciones de poder hacer algo grande este año en la
Copa. Y ojo, Marco, que mañana ya hay dos emparejamientos de primera división.
Claro, porque no cuadran todos.
Son 18 primeras y 14 que no son de primera. Vas a emparejar 14 con 14 y van a quedar cuatro equipos de primera entre sí.
A ver si te va a salir un Atleti y la Real Sociedad.
Pues, Robert,
porque es en el campo del más débil, ¿sabes?
Sí, ¿no? Sí, en el campo del más débil, efectivamente. Pues si toca Atleti y Real, tengo muy claro que los que tienen que estar preocupados son ellos, Robert.
Bueno, yo no sé si de ahí tocaría allí, ¿no? O sea que...
No, es sorteo puro.
No, pero escúchame, o sea, en el campo del rival más débil. Hay que jugar en San Mamés. Es el rival más débil,
yo creo,
¿no?
Que a la Real no le hace...
Pero nos ganó 2-0, Marco.
Ah, pero
no le hace ascos que te toque jugar contra el Atleti, porque de alguna manera yo creo que la Real es superior al Atleti en plantilla y en juego.
Que seguro te veo, así me gusta. No, la verdad es que este año está para
siempre presumir. Es preferible jugar contra un equipo de segunda vez, si quieres, para tener una eliminatoria más y tener
a todos los jugadores. Yo creo que también, Robert, un partido a lo mejor un poco más asequible y de menos tensión. Un clásico, un derbi vasco, es de mucha tensión, ¿no? Sea sí. Cuando sea. Entonces te carga la semana, seguramente te condiciona en el campeonato de liga, porque ese partido lo quieres ganar sí o sí, porque los derbis vascos hay que ganarlos sí o sí cuando sean, ¿eh? Aunque sean en Nochebuena. Próxima jornada, que tenemos a López Fuerte. El Eibar juega contra el Atlético de Madrid, ex equipo de Roberto, y
el Betis.
La Real Sociedad juega en campo del Betis, que también fue equipo de
Pues empezando por lo que nos concierne más y lo que más nos interese, que es la Real Sociedad, yo creo que tiene una buena opción de ganar allí el partido. Yo creo que después del partido contra el Villarreal, la Real necesitaba una revancha, que ya la tuvo ayer con el Ceuta, aunque de menor categoría, pero ahora se tiene que enganchar a la Liga, y luego teniendo dos partidos en casa seguidos, es muy importante que la Real no salga de allí con cero puntos. Yo creo que está capacitada para ganar. Hay dos jugadores importantes en el Betis que no juegan, y por lo tanto yo creo que la Real
dos en casa seguidos no tiene, Robert.
No, en Mallorca
y Leganés fuera.
Leganés fuera.
Lo que para que tenemos una semana de Mallorca,
exacto,
Copa,
exacto, sí.
Y Leganés, por eso tengo que... Es una semana de estas ya que nosotros nos solemos echar a temblar. Y luego, como se suele comentar en el
argot... Las bajas del Betis son Fekir y Fedal.
Eso es. Como se suele comentar en el argot ciclista, se han metido corredores en la escapada. O sea, ya son nueve, porque el Villarreal, al ganarnos, ya está a tres puntos. Como nos gana el Betis, se mete a cuatro puntos, Marco. Y yo creo que esta escapada de muchos ciclistas no nos conviene para nada, porque parecía un club muy selecto de seis o siete, y ya tenemos un club de nueve, y como tropecemos en el Villamarín, se va a meter
y
más gente.
El Betis viene cabalgando y con el talón. Con el talonario por delante. O sea, Leña, el Guido Rodríguez, o sea, lo que haga falta.
Betis tiene muy buen equipo el Betis.
Sí, pero yo creo que suplir a Fekir y a Fedal no lo va a tener tan fácil el Betis, ¿eh? Yo creo que son dos jugadores que han marcado la diferencia esta temporada.
No, con Fedal tampoco tanto como en temporadas anteriores.
Fekir sí, porque es el que le da la calidad, igual que la puede dar pues cualquier otro jugador del Betis. Pero
tiene muy buena defensa el Betis.
Tiene un nivel,
que a mí el Zoufedal este me encanta.
Sí,
que había estado en el
Alavés.
A Amar Barta, Sidney, no, creo que está lesionado. Todavía sí. El ex del
Deportivo. Roberto lo sabrá mejor que yo esto, pero a mí estos partidos en Andalucía, en hora rara, a las 2 de la tarde... Menos mal que no es con calor, Robert, que estamos en diciembre. Pero aquellos partidos ahí me daban pavor, ¿eh?
Sí, bueno, igual que cuando se jugaba contra el Rayo a las 12 del mediodía. Pero que de hecho, creo que partido contra el Leganés, no sé si es a las 12 también. O sea, por lo tanto, yo creo que ya el fútbol profesional se tiene que acostumbrar ya a estos horarios un poco raros e intempestivos en algunos casos. Y por lo tanto, yo creo que están capacitados
luego,
la Real para ganar.
Marco, lo hemos hablado en la comida. Y a ver si sufro de la ley de Murphy del locutor y el domingo mete dos goles. Pero para mí, por ejemplo, yo y Arzabal le veo que ya lleva varios partidos que en los segundos tiempos está acusando el desgaste físico. No sé cómo hay que hacerlo, pero yo dosificaría un poco a Arzabal.
Pides un poco más de descanso,
sí,
para el 10
sí,
de la
hora. Sí, porque entramos en una fase clave del campeonato que el fallo ya no se va a poder rectificar. Y Robert, no sé cuál es la solución, pero yo veo que Arzabal lleva varios partidos que en minutos 70 flecha para abajo.
Hombre, la única solución es darle descanso y no jugar todos los partidos como lo están utilizando, porque Arzabal es de los pocos jugadores de la Real que seguramente habrá jugado o el que más minutos ha jugado de, sí,
con Odegaard,
de toda la plantilla.
Pues que Odegaard, de Copa se la fue perdiendo precisamente por
y
problemillas.
Y se lesionó también, sí, en algún momento determinado, cosa que Arzabal de algún modo yo creo que ha jugado siempre, y eso quizá eso denota también un cansancio físico que también ha estado en la selección
y jugando,
por lo tanto un poquito de descanso de vez en cuando le viene bien.
Sí, por ejemplo, un Barrenechea yo creo que tenía que haber jugado más en la primera vuelta. No me digáis qué ha pasado con Barrenechea, pero se demuestra que ese chaval está...
Sí, podía haberle dado un poquito de aire a Mikel Oyarzabal, no sé, a lo mejor también en las segundas partes,
sí.
Que empiece Barrenechea y entre después mi
Marco, ayer aunque sea un Ceuta, que insisto, me parece un equipo correcto de segunda B, aunque esté en tercera, Barrenechea se ve que tiene algo, Robert, o sea, se ve que tiene desborde, tiene...
Sí, lo que pasa es que la delantera de la Real Sociedad es muy buena,
sí, sí, sí.
Y entonces, independientemente de Oyarzabal, que ha podido tener esos bajones en la segunda parte, que yo creo que es por un trabajo físico que él no deja nada en el campo, porque lo da todo. Luego está William José Isaac, que cualquiera de los, esos dos no los puedes quitar, y por el lado derecho pues tenemos a Portu, que ha demostrado con creces que es un gran fichaje,
y
a Jan Usai, que está ahí. O sea que es difícil que Barnechea entre, pero tiene que darle minutos como le dio en Ceuta y como le dará seguramente en más partidos.
Y lo que le conviene a Eibar es que el Atlético de Madrid llegue cansadito de la celebración de la nada, porque no se celebra en este caso. De hecho, había jugadores que se sacaban la medalla, ¿eh?, tú cuando se la entregaban.
Estos equipos grandes que tienen 7 días para descansar, Marco.
Vendrá con hambre el Atlético de Madrid de ganar en Liga y de seguir peleando ahí arriba.
Pero yo creo que además viene, yo diría que casi reforzado, porque ha sido capaz de primero plantarle cara al Barça ganándole, y luego al Madrid, pues yo creo que fue un partido muy igualado, o sea que pudo además hasta ganar en la última jugada esa que le hace falta a Morata.
El MVP de Valverde, qué vergüenza, Robert,
no,
qué vergüenza.
Hizo un gran partido, hay que decirlo.
Sí, pero un tío, perdón de la palabra, un tío que hace esa cerdada antideportiva, para mí nunca puede ser MVP, Marco, es mi opinión.
Ahí está el debate, sí, yo estoy contigo, pero porque creo que el fútbol debe ir cambiando, pero entiendo que los que jugaron al fútbol en décadas anteriores, Robert seguro que no está de acuerdo y dice, es una falta táctica bien inteligente y tal, pero...
Y no solo eso, sino de esas faltas había 50.
Claro, eso es.
Y entonces ya dice, bueno, pues es una falta más.
Yo creo que el
donde
fútbol
el árbitro
irá cambiando.
Le sacó la tarjeta roja a Fede y por lo tanto...
Yo sabes qué digo, Robert, sobre este asunto. Yo entiendo y comprendo que los históricos digáis, es una falta bien hecha y punto, no hay nada que discutir. Yo lo que digo es que a la hora de elegir el MVP, el entrenador de la selección española de fútbol, el futuro, ya verás, esto no se verá bien, tú no puedes... ¿Qué premias? ¿Premias a una persona que con una acción antideportiva permite que su equipo gane la final?
Pero bueno, también si obviamos esa jugada durante todo el
eso
partido,
es.
No solo él, hubo
claro,
varios jugadores.
Yo tengo la sospecha que Luis Enrique y sus colaboradores en el momento que hace la falta dicen MVP.
Sí, no. Y perdona, Marco, otra cosa quiero decir. El que es para todos el mejor árbitro de primera es un cobarde indecente, porque Sánchez Martínez puso por derribar a un contrario, que en el acta del Villarreal Sociedad, bien valiente que fue poniendo chorradas. El otro día, ayer, Valverde, para mí es juego brusco grave. porque le mete una patada por detrás y luego con la otra pierna le hace la tijera.
Lo van a sancionar, seguramente contra el Sevilla.
¿Qué? Un partido solo. Sí, pero Robert, que Sánchez Martínez ha puesto por derribar a un contrario, que no derriba. Es juego brusco grave, porque le pega una patada con la derecha y con la izquierda le remata la guadaña. Hombre, por favor, hombre. Sánchez Martínez, un cobarde indecente en el acta, hombre.
Bueno, que nos vamos, que llegan los informativos a COPE. Señores, que muchas gracias, Roberto.
Bien, hasta otra.
Seguimos hablando, Mauri. Ahora, información general en la cadena COPE.